lánzate al baile. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Saga, revista de estudiantes de filosofía,
UN
Radio.
UN Radio.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.
Saludamos a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida una vez más a Saga en Contexto. Mi nombre es Camilo Miznaza y junto a Camila Maldonado los estaremos acompañando en este capítulo. El día de hoy tendremos la oportunidad de conversar acerca de la inteligencia artificial y de sus implicaciones en el ámbito laboral.
Para esto nos acompaña Julián Arango, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante activo de la maestría en filosofía, quien actualmente trabaja en el Centro de Investigación de Lógica y Epistemología Contemporánea SILEC, en un proyecto sobre inteligencia artificial, y quien también fue director de la revista en años pasados. Bienvenido, Julián, a este nuevo espacio de la revista Saga.
Hola, Camila. Hola, Camilo. Me hace muy feliz poder volver a colaborar con Saga y sobre todo que pues tengan un espacio tan bacano.
A mediados del siglo XX tuvo lugar la Revolución Digital, la cual marca un punto de quiebre entre los desarrollos de la Revolución Industrial y la era en la que vivimos ahora, que es la era digital. Estas herramientas han vuelto obsoletos ciertos trabajos y han optimizado diferentes tipos de actividades. ¿Podría usted mencionar algunos ejemplos y señalar en qué consiste esta optimización?
Bueno, lo primero que se me ocurre es que hubo un cambio radical en los sistemas de comunicación, porque pues ahora hay formas distintas de comunicarse a nivel masivo. Sin embargo, creo que el cambio radical tiene que ver con los datos. Y eso tiene, esto es en dos sentidos. En el primero, en la capacidad de almacenar datos. Y en el segundo, es la capacidad de analizar esos datos. Porque previamente, pues, para recopilar datos de personas era necesario que alguien, una persona, llamara a otra o fuera a visitar a otra y anotar a sus datos. En cambio, ahora parece haber nuevas formas. Por ejemplo, aplicaciones que pueden llevar un registro de consultas previas de las personas. Y uno de los casos más populares es el de Rappi, porque Rappi es una aplicación que sirve para hacer domicilios, sirve para comprar online, pero al parecer los ingresos de Rappi no, o sea, su foco no está en los domicilios, sino en vender esta información a otras compañías que puedan utilizar precisamente una base de datos de compradores. Y pues esto muestra cómo, por ejemplo, el trabajo de analizar y recopilar datos que pensamos que antes tendría que ver con personas, ahora tiene que ver es con una aplicación. Y pues tú hablaste de algo que es cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial o estos desarrollos podrían cambiar nuestra vida, podrían transformar el trabajo. Y una de las formas en la que los podríamos pensar tendría que ver con el ejemplo de un centro comercial. Y uno puede pensar que un centro comercial es necesario para nuestras prácticas porque es en el lugar donde vamos a ver y las cosas que queremos comprar. Y digamos, uno ve ciertas opciones y decide. En cambio, si uno piensa en un caso como el de Rappi, si esto se desarrollara mucho más, uno podría llegar a pensar que la aplicación puede saber qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno necesita desde antes de, pues desde antes de ir a comprarlo. Entonces, todo ese proceso de ir a mirar e ir a buscar el producto que uno requiere, pues ya la aplicación lo daría. Y pues eso a nivel de trabajo puede transformar varias cosas. Puede, por ejemplo, volver innecesario en ciertos casos la función de un vendedor, porque imagino que un vendedor quiere es entender las necesidades del comprador y encontrar el producto que tiene a disposición que se acomode mejor a estas. Pero pues si esto lo puede hacer una aplicación, pues pensaríamos que ese trabajo en ciertos casos ya no tendría lugar.
Se me ocurre que los sistemas de reconocimiento facial pueden ser otro ejemplo en el que las máquinas permiten realizar actividades de manera más óptima, pero en su implementación se han visto comportamientos que parecen estar cargados de creencias y prejuicios. Por ejemplo, se ha visto que estos sistemas asocian el color negro de la piel con la delincuencia. ¿Qué tan acertado es pensar que las máquinas tienen creencias o prejuicios?
Claro, yo me imagino que en ese caso un observador podría decir que la máquina se comporta como si tuviera creencias y prejuicios, por ejemplo. Pero entonces, para ver esto es importante analizar más o menos cómo funciona este sistema. Y yo lo que me imagino es que el sistema tiene una base de datos en la cual están los crímenes de cierta zona, por ejemplo. Y en esa base de datos, pues ella, como ya vimos antes, lo de análisis de información, el sistema analiza esa información y digamos que busca cosas en común que tengan las personas que perpetraron dichos crímenes que ya están en la base. Y me imagino que de pronto de ahí se puede derivar, por ejemplo, que en cierta zona, cierta característica física haga que sea más plausible, o sea, hay más personas en esa zona que con cierta característica física que cometen crímenes. Pero de aquí hay un salto muy grande a decir que la máquina tenga prejuicios. ¿Y por qué? Porque entonces creo que prejuicio tiene una connotación negativa en la pregunta y en el sentido que normalmente lo usamos. Pero, por ejemplo, autores como Gadamer se esfuerzan por presentar que los prejuicios no necesariamente tienen una connotación negativa. Y uno puede pensar un prejuicio como un juicio previo a comprender algo. Y si ese es el caso, entonces Gadamer propone como, bueno, para, por ejemplo, comenzar a leer un libro y entender un libro, yo tengo ciertos prejuicios, voy leyendo, y entre más voy leyendo, yo voy adelantándome a lo que va a venir, voy adelantándome a cómo va a ser este resultado. Y podríamos pensar que eso hace la máquina. La máquina saca ciertos prejuicios en ese sentido, digamos, positivo, para poder buscar más rápido cuáles serían los casos de criminalidad. Pero esos prejuicios, en ese sentido positivo, digamos que son éticamente neutrales. ¿Y qué significa ser éticamente neutrales? Pues que la máquina es imparcial. En esa medida uno diría que tiene prejuicios en el sentido peyorativo que usamos normalmente. Y eso puede ser útil, pues, porque un ser humano que esté intentando analizar sus datos, o sea, esté intentando ver crímenes, seguramente va a tener prejuicios en el sentido peyorativo y en el, pues, de Gadamer también. Pero la imparcialidad podría hacer que, pues, la máquina sea más eficiente en este ámbito.
Bueno, usted habla de imparcialidad como un rasgo característico de las máquinas. Se me ocurre que en el campo del derecho la imparcialidad parece ser fundamental. En este sentido, uno podría preguntarse si una máquina puede reemplazar a un abogado o un juez. ¿Usted qué opina?
Bueno, para responder esto es necesario, pues, primero hablar de cuál es el trabajo de un abogado y cuál sería el trabajo de un juez. O sea, si requieren solamente imparcialidad, por ejemplo. Y yo creo que un abogado, hay cierta situación, y el abogado debe interpretar esa situación, e interpretar esa situación puede tener que ver con elementos que van más allá de solamente ser imparcial. Pero el caso que me parece más relevante es el del juez, porque al juez le presentan dos interpretaciones de una misma situación, y el juez lo que debe hacer es interpretar ambas para ver cuál se acomoda mejor a los hechos, porque los hechos no siempre se presentan, o sea, no son interpretables. Y yo creo que una máquina, si bien pueda decirse que es imparcial, pues seguramente aún no tiene la capacidad de poder interpretar, y pues si no tiene esa capacidad, seguramente no sería un buen juez o un buen abogado.
Estaba pensando en otro caso, en relación con la cirugía robótica. Si pensamos en un caso hipotético en el que una máquina que está encargada de las labores de parto tiene que enfrentarse a la decisión de salvar la vida del niño o de la madre, creo que la pregunta que surge de inmediato es, ¿con base en qué criterios va a tomar la decisión esta máquina?
Claro, pues antes de responder a eso quisiera responder por qué tendría sentido hablar de una máquina que haga una cirugía, y es que en el caso anterior hablábamos que la imparcialidad podría ser positiva. En este caso la limitación humana sería la capacidad corporal, porque un cirujano humano, digamos, tiembla, un cirujano humano tiene ciertos niveles de precisión que una máquina supera muchísimo. En cambio, el caso que usted plantea es como, digamos que, dado que los sistemas artificiales tienen mayor precisión, querríamos que fueran cirujanos. Pero en el caso que usted muestra, sería como un caso de un dilema moral. Y entonces ahí es el punto es como, bueno, la máquina podría decidir ella misma o no. Y entonces creo que la pregunta se puede plantear en términos humanos, como decir algo así como, bueno, ya sabemos que las máquinas todavía no pueden interpretar, entonces no pueden tomar decisiones propias. Entonces el punto ahí estaría en quien programa a la máquina es el que tiene que tomar esa decisión por adelantado. Y es problemático pensar ahí cómo se toma esa decisión. Me parece que en medicina, en casos de parto riesgoso, lo que se hace es que prevalece la vida de la madre. Y si ese es el caso, pues yo me imagino que uno puede programar a la máquina para que haga eso. Pero igualmente quedaría un caso muy gris en el cual es como qué elementos usa la máquina para determinar qué vida salvar en qué momento. Y eso es uno de los problemas pues más relevantes en ética que tiene que ver con inteligencia artificial en los últimos tiempos. Pero pues no hay una respuesta aún.
Con todo lo que hemos visto, parece claro que hay ciertas limitaciones en las máquinas si las comparamos con los seres humanos, y que los humanos también tienden a tener ciertas limitaciones. En ese sentido, la pregunta es, ¿cuál puede ser la causa de estas limitaciones, Julián?
Bueno, yo creo que pues las limitaciones humanas son físicas, que fue un poco lo que intentamos explorar. Digamos, no tenemos esa capacidad de almacenamiento de datos ni de análisis de datos en esos niveles. Y bueno, ya capacidades físicas como la del cirujano, por ejemplo, que no tiene la exactitud de un robot. Sin embargo, los robots parecen ser efectivos solamente en un dominio de tarea específico. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, un ejemplo sería el ajedrez. Un robot se puede volver experto jugando ajedrez. O un robot se puede volver experto reconociendo caras, por ejemplo. Sin embargo, si un robot se vuelve experto en uno de esos dominios de tarea específico, eso no implica que lo que lo hace experto en un dominio pueda usarlo en otro dominio. Y parece que los seres humanos sí podemos hacer eso. Entonces, un ejemplo sería el de una máquina de una empresa que se llama DeepMind, que es de Google, de hecho. Y ellos crearon un robot que puede aprender a jugar juegos desde cero, de Atari. Y entonces uno ahí pensaría, bueno, el aprendizaje parece ser algo bastante humano, ellos van por un buen camino. Sin embargo, el problema es que la máquina aprende a jugar un juego de cero a punta de fallo y error, y las primeras veces a los 2 segundos pierde, porque está aprendiendo cómo manejar el programa completamente desde cero. Y digamos como 500 intentos después, la máquina ya puede jugar con cierta eficiencia, y varios intentos después, un observador podría describir a la máquina como creando estrategias, y estrategias que son bastante eficientes. Entonces uno dice, bueno, la máquina es experta en ese dominio de tarea. El problema es que, digamos que no se le resetea la memoria a la máquina ni nada por el estilo, sino que la máquina se la pone a jugar otro juego, que nosotros vemos que son bastante similares, y un ser humano podría utilizar la estrategia de uno en el otro. Pero la máquina no es capaz y la máquina tiene que empezar de cero. Y uno podría decir que lo que nos hace distintos a nosotros es que tenemos la capacidad de, por ejemplo, generalizar ese contenido para pasar el contenido de un dominio de tarea a otro. Ahora, de ahí, la pregunta es, ¿cómo de poder generalizar contenido de un dominio de tarea a otro es que podemos hablar de cosas como ética, o podemos tomar decisiones éticas, o podemos justificar decisiones éticas? Porque el problema con la máquina del parto es que de alguna forma decidiría, pero no podría justificar por qué. O tampoco, y al no poder justificar por qué, es como, bueno, los estándares según los cuales decide tienen que ser establecidos desde antes, y entonces no se puede hablar que la máquina pueda hacer eso. Y eso es algo que parece ser bastante humano, y la investigación en inteligencia artificial, pues, por ahora tiene la limitación de dedicarse a ser específico.
Yo tengo una pregunta, Julián. Me parece importante entender la relevancia o el papel que juega la filosofía en estos temas, porque parecen temas muy ligados como con la ciencia, la tecnología, y a mí me gustaría saber cuál es el papel de la filosofía y cómo entraría la filosofía a analizar estos problemas y por qué es importante.
Claro, igual creo que la pregunta es ¿cómo afecta la filosofía a la inteligencia artificial? Porque uno podría pensar que, bueno, ¿qué le importa a un ingeniero que está desarrollando sistemas lo que diga un filósofo? Pero aquí es que entra realmente el punto, porque los investigadores aceptan una hipótesis, que es la hipótesis central en la inteligencia general, que es que la inteligencia general, que sería lo que podríamos pensar inteligencia humana, los desarrollos tienen que ser completamente distintos a los de la inteligencia específica. ¿Y uno cómo podría justificar eso? Que es una justificación que damos los filósofos y no los ingenieros, porque ellos solo tienen esa intuición. La justificación de eso podría tener que ver con que si hay un mismo sistema como el de DeepMind, que tiene esos dos dominios de tarea, por más que se vuelva experto en ambos dominios, falta un elemento que le permita, por ejemplo, evaluar los contenidos de uno de esos dominios, pasar contenidos de un dominio al otro, abstraer esos contenidos, etc. Y entonces, lo que yo hago en mi proyecto de investigación, por ejemplo, tiene que ver con precisamente establecer criterios para que esa investigación pueda llevarse y ser efectiva. Porque los investigadores proponen ciertas líneas, ciertos estándares, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a caracterizar un sistema como con inteligencia general si es capaz de graduarse de una universidad. Y comienzan a investigar y a producir sistemas que hagan eso. Sin embargo, uno podría pensar que eso se puede cumplir solo con distintas inteligencias específicas, sin recurrir a la capacidad de generalizar contenido. Y entonces hay un problema teórico, que es cuando plantean la hipótesis de cómo quieren lograr el sistema, lleva a un problema práctico, porque va a crear sistemas que puede que no cumplan el objetivo. Entonces por eso es que creo que la filosofía es fundamental para esto, porque si no se entiende desde antes cuáles son los requisitos de una inteligencia general, por decirlo así, que sería parecido a una inteligencia humana, pues no se puede llevar a cabo investigación ya a nivel práctico.
Julián, en el ejemplo sobre la cirugía robótica, usted introduce una problemática acerca de los dilemas morales que se le pueden presentar a una máquina. A mí me gustaría escuchar otros ejemplos para tener un poco más claro este tema.
Claro. Pues creo que lo primero sería hablar acerca de cómo se entiende en filosofía un dilema ético o un dilema moral. Y el ejemplo de los dilemas éticos es el que hay un tren y hay tres personas amarradas a la vía del tren. Y entonces el tren va a aplastar a dichas tres personas. Pero justo antes de las tres personas hay un cambio de vía que se puede accionar con una palanca. Y eso lleva a una vía en la que hay solamente una persona amarrada. Entonces ahí el dilema moral que se le plantea a otra persona que no está amarrada es: ¿usted movería o no movería la palanca? Y entonces más o menos las consecuencias es que si no mueve la palanca, pues se diría que es responsable de tres vidas. Si mueve la palanca, es responsable de una vida. Pero la persona, digamos que actúa intencionalmente en tomar esa vida. Si no, pues uno podría decir que no, pues que no hay intención por parte de la persona. Y uno podría pensar esto en escenarios como el que hablamos de la cirugía, del parto. Pero digamos, escenarios que sean más de la vida cotidiana podrían tener que ver con, por ejemplo, ahorita casi toda la gente maneja usando Waze, usando Google Maps, usando aplicaciones para saber a dónde van. Uno podría pensar que en el futuro todos los carros tengan incorporado un sistema de navegación. Y si ese es el caso, uno podría pensar que los carros podrían manejarse solos siguiendo ese sistema de navegación. El carro puede saber dónde están los otros carros porque los otros carros también tienen sistema de navegación, sabe qué rutas tomar, seguramente como era el caso en la operación, si el software está bien diseñado, el carro va a poder manejar mejor que un ser humano porque tiene mejores reflejos, los carros no se emborrachan, entonces pues ese problema tampoco está. Pero el punto es como, bueno, poniendo al carro en una situación de, así como que por ejemplo un niño salta a la calle y el carro no logra prever eso, supongo que el carro tendría cámaras, no importa, pero que el punto es que para el carro es inevitable chocar al niño o, por decirlo así, volcarse y dentro del carro hay una familia. Entonces el punto es ese, es como, ¿quién toma esa decisión? ¿La toma el carro? Seguramente no, porque estamos hablando de sistemas que todavía no pueden tener decisión, o sea, pueden de cierta forma decidir, pero el punto es que alguien desde antes tuvo que haberles puesto eso, o sea, alguien desde antes tuvo que haber dicho, ante tal situación, usted debe elegir esto. Una opción sería, ante tal situación, usted debe salvar al mayor número de personas, por ejemplo. Entonces el tema de los dilemas éticos es ese. Lo que pasa es que para poder resolver esa situación del carro, para que el carro pueda tomar esa decisión, desde antes tendría que haber un problema, una solución al problema, por ejemplo, del tren. Y eso parece ser un debate constante en filosofía. Y si no está resuelto el problema del tren, uno podría pensar que no se puede fabricar el carro. Porque pues seguramente se presentarían situaciones así, y uno no querría que anden sistemas por ahí sin tener en cuenta, sin poder evaluar esas situaciones. Entonces se ve como la filosofía ahí, pues digamos la filosofía ética en ese caso, tiene una influencia directa en el tema de poder desarrollar inteligencias artificiales y sistemas tecnológicos.
Hace poco se le dio la ciudadanía a una robot llamada Sofía. Creo que esto abre un debate que también es interesante, que puede vincularse con lo que usted estaba mencionando hace un momento, y es el debate en torno a la responsabilidad moral y la responsabilidad en términos legales que podría tener una máquina frente a este tipo de situaciones que usted estaba mencionando. ¿Qué podemos decir a propósito de esto?
Claro, lo que pasa es que pues estoy familiarizado con el tema de Sofía, pero me parece que las capacidades operacionales que tiene Sofía no son suficientes para considerarla un ser humano. Y en esa medida, pues yo siento que decir que Sofía, en cuanto ser humano, pueda ser responsable de algo, es muy complicado. Igualmente yo tendría que explicar las razones por las cuales no considero que Sofía es un ser humano, pero pues digamos que tiene que ver con lo que hablamos antes de capacidades de interpretar y cosas así, porque ella puede hablar, responder ciertas cosas, pero considero yo que de forma automática. Entonces pues ese es un caso bastante gris, porque si uno dice, bueno, lo que uno lo vuelve un ser humano es que uno le den una ciudadanía, pues supongo que uno diría que Sofía es un ser humano o algo así, o pues ciudadana. Pero yo no creo que sea el caso. Yo creo que tiene que ver con ciertas capacidades cognitivas o con poder llevar a cabo ciertas cosas. Entonces, pues, siento que un problema ético aún no se le podría establecer a Sofía como sujeto.
Julián, hemos intentado ver muy brevemente las problemáticas que surgen si citamos los desarrollos de la inteligencia artificial en el campo laboral. Seguramente se nos quedan muchas cosas por fuera y muchos de nuestros oyentes querrán profundizar un poco sobre el tema. Así que no podemos dejarlo ir sin que nos dé algunos recomendados para que junto con nuestros oyentes podamos seguir ampliando nuestros conocimientos sobre este tema.
Bueno, seguramente creo que la mejor aproximación a los problemas que puede tener la inteligencia artificial, yo creo que tiene que ver con la ciencia ficción, porque pues casi todas presentan escenarios como sociedades futuras en las cuales se ha desarrollado muchísimo todos los temas de inteligencia artificial y tecnología, y ponen situaciones que parecen ser problemáticas, como esta tecnología tan desarrollada causa problemas. Por ejemplo, creo que lo que hablamos del tema de la decisión en lo del parto puede tener que ver con la temática de Yo, Robot, en la que sale Will Smith, porque más o menos creo que la película comienza con que está Will Smith en un accidente de carro con un niño y hay un robot que tiene que decidir a cuál salvar y salva a Will Smith, dado que ve que tiene mayor probabilidad de sobrevivir, aun si el niño hubiera podido sobrevivir, por decirlo así. Y entonces desde ahí Will Smith odia a los robots y yo no sé qué, pero lo relevante ahí es como que se ponen en evidencia estas problemáticas que puede llegar a tener problemas éticos que pueden tener la inteligencia artificial. Otros casos son Black Mirror, que es casi lo mismo. Se imaginan sociedades o escenarios en sociedades distópicas o futuras en los cuales la tecnología tiene un rol muy importante, y siempre hay un punto en el cual a uno les surgen preguntas a nivel ético, como si este fuera el caso, si tuviéramos esta tecnología, ¿deberíamos estar haciendo estas prácticas que tienen esas personas? Entonces yo creo que hay muchísimas series, pues está Ex Machina, está Blade Runner, por ejemplo, digo películas que uno podría revisar para encontrar estos problemas.
Muchas gracias, Julián. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta misión y a Julián Arango por haber aceptado nuestra invitación. No olviden que pueden leer todos los números de la revista Saga en el portal de revistas de la Universidad Nacional de Colombia en el sitio web revistas.unal.edu.co.
Finalizamos esta transmisión de Saga en Contexto. Les recordamos a todos nuestros oyentes que este debate no termina aquí, sino que continuará en nuestras redes sociales. Para participar, pueden seguirnos y escribirnos por Facebook, en donde nos encuentran como Saga Revista de Estudiantes de Filosofía, y en Instagram o Twitter como @revistasaga. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos volver a encontrarnos con ustedes en una próxima ocasión.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.